El bienestar de la situación de Miguel Uribe Turbay. Hace un momento les compartíamos a ustedes aquí en 6 AM el nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y nos acompaña hasta ahora el doctor Lemberto Burgos, especialista en neurocirugía, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Y como siempre decimos, no sobra advertir, el doctor Lemberto Burgos no va a hablar de la situación de Miguel Uribe, no tiene por qué aventurarse en eso, lo estamos llamando únicamente en términos muy generales para que nos ayude a los que no sabemos de esto, que somos los de la mesa y los oyentes, a entender lo que dice el comunicado de la Fundación, para saber un poquito más con ciencia cierta en qué terreno estamos. Doctor Burgos, muchísimas gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Un saludo especial a usted, a su equipo de trabajo y a la vasta audiencia que lo están escuchando.
Muchas gracias, doctor Lemberto. Bueno, vamos por partes, porque hay mucha cosa que analizar. Lo primero que me llama la atención es que, pues, como se había hecho público, Miguel Uribe tiene o tuvo todavía la bala en el cerebro, y dice el comunicado que lo pudieron someter a imágenes diagnósticas, a resonancia magnética, a tomografía y a Doppler. ¿Cómo leer esa serie de exámenes que ya se le pudieron hacer a Miguel?
Bueno, mire, yo pienso que la bala per se no genera como mayor problema. La bala está alojada, está en un sitio y produce pues una serie como de artefactos mecánicos. Muchas veces es susceptible de que durante un examen, sobre todo resonancia, se pueda movilizar, pero eso es muy, muy poco probable. La escanografía no arroja ningún riesgo en cuanto a la movilidad de la bala, y la resonancia, cuando la bala está encapsulada, localizada, habitualmente no pasa nada. Yo creo que son estudios complementarios necesarios en el proceso de rehabilitación que se hacen y no genera mayor riesgo para el paciente.
Doctor Lemberto Burgos, una de las cosas que se ha tratado de explicar durante todo este tiempo es que en los momentos que siguieron al atentado, él estuvo durante algunos momentos pues inconsciente. Yo no sé si eso es posible saberlo con exactitud, como cuántos minutos, pero ya en este punto debería saberse con alguna certeza si hay una muerte cerebral o no, o eso cómo se determina, quién lo determina, y si eso puede cambiar de pronto un día.
Ya, mire, yo creo que estos pacientes con trauma de cráneo por arma de fuego severo tienen como una serie de fases durante su proceso. El proceso inicial de las dos primeras horas es muy grave, y cuando la escala funcional es muy baja, el pronóstico a mediano o a corto plazo del paciente es muy complicado. Entonces, el grado de inconsciencia se establece desde el momento del trauma hasta el momento que llega al centro de rehabilitación. Ese punto es fundamental. Luego vienen, sí, ya las fases agudas o agudas, y en este momento le está iniciando el proceso de neurorehabilitación. Yo creo que ese punto es importante saber cómo está su estado de conciencia, cómo está su relación con el entorno. Hablan del comunicado que tiene un proceso complementario de soporte ventilatorio. Es decir, yo creo que la situación sigue siendo muy delicada, pero en este momento ya superó las tres primeras fases.
Doctor Lemberto, precisamente sobre lo que usted menciona, el proceso de neurorehabilitación que menciona el comunicado, dice que hay un protocolo. ¿Cómo es ese protocolo en la vida real?
Mire, no, en la vida real es un protocolo absolutamente disciplinado, juicioso, en donde la mayor responsabilidad de la recuperación del paciente, si es factible, la hace el grupo de rehabilitación. Hay toda una serie de estrategias, como es la terapia física, la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional, que se van adaptando y se van dando de acuerdo a la receptividad y a la evolución del paciente. Ese es un proceso integral que se hace más o menos desde el inicio, pero que coge forma y estrategias a partir del mes del trabajo.
Doctor Lemberto, perdone que le preguntemos cosas tan básicas, pero es fundamental para todos entender. ¿En qué consiste un monitoreo hemodinámico? ¿Qué determina? ¿Qué datos da de la persona, del paciente?
Ya, mire, el monitoreo hemodinámico son una serie de indicadores que nos dicen a nosotros cómo está la tensión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo qué tanta volemia maneja el paciente y cómo se comporta. Eso es un proceso de un monitoreo continuo que nosotros hacemos permanentemente y que nos permite en cuidado intensivo ir haciendo ajustes de acuerdo a si falta o sobra algo.
Doctor Burgos, uno tiene la fantasía de que cuando se saca de un coma inducido a un paciente, pues el paciente se va a despertar y va a tener conciencia inmediatamente. En la realidad, ¿cómo es este proceso de sacar a un paciente de un coma inducido?
No, yo creo que el término que usted utilizó es bueno, es una fantasía. No, lo que pasa es que un paciente cuando tiene un trauma severo pierde su estado de conciencia y llega y lo colocan en un coma que farmacológicamente tiene un soporte. Después de un tiempo se va dando un chance en donde se le va retirando las medidas que lo mantienen en coma y se mira qué autonomía, ese punto clave, qué autonomía tiene el paciente. Si el paciente sigue en coma, ya no es un coma inducido, ya es un coma por su estado neurológico y uno empieza a evaluar una serie de condiciones en el pronóstico funcional, a ver cómo está su estado de conciencia, su relación con el entorno, su actividad motora. Pero yo creo que el término es válido de la fantasía del coma inducido a la realidad del estado de conciencia hoy.
Doctor Renberto, si Miguel o cualquier paciente en esta situación, digo en términos muy generales, comienza a ser despertado y se descubre que, por ejemplo, no tiene una total autonomía, por ejemplo, en el campo de la respiración, ¿lo vuelven a dormir?
Claro, le hacen un soporte ventilatorio complementario. O sea, no se puede dejar que el cerebro sufra otra vez. Si un paciente no está ventilando bien, no tiene los indicadores adecuados, su oxigenación no es buena, su CO2 no es bueno, pues hombre, hay que mantenerlo desafortunadamente con el soporte ventilatorio. Pero no se puede dejar temerario a ver si respira o no respira.
A ver, que Diana Sara ya hace una pregunta aquí en el chat del programa. Diana Sara, pregúntele al doctor Burgos, así nos enteramos todos, los oyentes y tal.
No, pues con el mayor gusto.
A ver, Diana Sara.
Es que son preguntas que pueden parecer pues muy obvias, pero ante el desconocimiento pues se hacen. Lo que quiero saber, doctor, es que si se puede dar que en este momento al senador Miguel Uribe se le quite el medicamento e igual continúe en coma.
No, si se le quita el medicamento y sigue en coma, pues primero ya no es coma inducido, es un coma en su estado de conciencia. El pronóstico neurológico de rehabilitación, de integridad funcional, de retorno a su vida usual es muy complicado porque el paciente está en coma. Entonces recuerde que después de un tiempo uno va reemplazando el término coma por varios estados neurológicos, en donde está, por ejemplo, el estado vegetativo, pues, bien sea transitorio o permanente, la respuesta de inducción a los estímulos. Es decir, uno va calificando al paciente después del mes, después del tiempo, sabiendo cómo está.
Doctor Renberto, ¿cuánto normalmente puede durar un proceso de neurorehabilitación?
Uy, esa pregunta es muy difícil, puede durar años. Es decir, lo que pasa es que hay unas fases. Yo diría que la fase inicial son los 3 primeros meses, se evalúa, luego se establece un pronóstico para los próximos meses. Eso dura mucho tiempo y depende mucho de la respuesta. A mí la gran preocupación que tengo yo es el pronóstico funcional de estos enfermos. Habitualmente es muy poco probable que vuelvan a su vida normal y lo que hace uno es someterlo al proceso de rehabilitación para acercarlo más a llevar esa vida.
Ahora, doctor Burgos, si usted dice que eso puede durar años, supongo que esa es una pregunta personal y de cada médico, pero desde el punto de vista...
Y de la familia.
Y claro, también. Pero desde el punto de vista bioético, ¿eso se puede mantener durante cuánto tiempo?
Bueno, mire, esa es una pregunta muy complicada porque el comité de ética tiene autonomía, o tiene un protocolo, o tiene un manejo en sus reglamentos, y se lleva al comité de ética por petición, bien sea del grupo médico o de la familia, después de un tiempo. Eso tiene un tiempo definido, pero que se hace después. Pero lo que no se justifica es mantener un paciente en un proceso de neurorehabilitación si no tiene neurológicamente las bases.
Doctor Renberto, para decirlo en términos muy claros, pues hay que bajarnos del bus de que una persona en el estado en que está Miguel va a ser exactamente igual a como estaba antes del atentado. Pero en ese proceso de rehabilitación neurológica, ¿hay alguna medición de qué porcentaje hay de casos exitosos, de tener una vida más o menos normal, y qué porcentaje en las historias clínicas de la experiencia médica es negativo y no se tiene una vida normal?
Mire, vamos a coger 100 pacientes que tengan un trauma severo por arma de fuego. Yo diría que durante las primeras dos horas el 50% fallece. Llegan, quedan 50. De esos 50, durante la hospitalización, el 40% fallece por complicaciones o asuntos derivados. Quedan 10. De esos 10, comienzan a recuperarse y solamente, yo diría que uno tiene un reintegro con secuelas neurológicas importantes a una vida casi normal.
Es una posibilidad de infinitamente pequeña, pero es una esperanza, y en medicina como en la vida cotidiana, pues todo puede pasar, ¿no, doctor Renberto?
Todo puede pasar, o sea, llevamos un mes, ha sido un mes muy difícil, el país muy pendiente, la familia al pie del paciente apoyándolo, pero pues las posibilidades son lejanas, pero existen.